Movimiento en L, episodio 81.
¿Eres novata en el online? No drama. Soy Ana. He dado el salto a la enseñanza online y... ¡ay! ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cuándo? ¿Seguro? No lo sé. ¡Qué drama! Juntos desmitificamos los dramas de empezar a ser profe online. ¿Cuál va a ser el de hoy?
Bienvenidos o bienvenidas, estimados profesores de español como lengua extranjera online, aquí otra vez a Movimiento en L, el podcast para profes de L emprendedores. Y hoy, más que nada, vamos a hablar también de emprendedurismo. Y qué mejor que con Ana Ullé, que ha vuelto después del parón con su sección Novata en L online. Y nos va, como ya sabéis, es una sección que nos trae pues algún invitado o algunas ideas, algunos dramas que tenemos que superar como profesores de español online. Y creo que el drama de hoy nos toca de lleno porque es una problemática que conocemos muchos de nosotros, o al menos aquellos que emprendemos online. Y bueno, no voy a comentar nada, no voy a adelantar nada, mejor que nos lo explique Ana. Hola Ana, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Voy a intentar no tocar nada de mi micrófono porque hoy no quiere colaborar, aunque bueno, ahora de momento funciona, ahí se aguanta. Pues sí, hemos vuelto después del verano, después del descanso. Nada, continuamos aquí con nuestros dramas del emprendimiento, ¿sí? Y nada, hoy os quería hablar de uno que me parece que nos toca a todos y bien de cerca, que es el de la página web. Ah, la página web. Ay, Dios mío, que para algunos puede ser algo muy fácil, para otros puede ser verdaderamente un drama. Pues nada, y para eso he querido invitar, qué mejor que a un profesional de esto, de las páginas web. Daniel Favero, de Órbita Creativa. Hola.
Buenas, Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado.
Pues nada, te dejo aquí un espacio para que nos cuentes quién eres.
Bueno, soy el director creativo de Órbita Creativa y básicamente soy creativo web, diseñador, programador web.
Muy bien. Y pues nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Encantado.
Y nos gustaría que nos dieras aquí unas luces, y te voy a hacer aquí unas preguntitas sobre las páginas web para, en este caso, profesores de L online, ¿sí? Perfecto. Es verdad que cuando decidimos, ok, voy a ser profesor online, vale, pues yo quiero que me conozcan. Y lo primero que me viene a la cabeza a mí, pues es, vale, pues como todo el mundo, necesito una página web. Porque, bueno, a primera vista, todos los negocios que se precien tienen una. Pero claro, después vemos que hay Instagram, Facebook, bueno, mil y unas redes. Y yo te quería preguntar, ¿para qué o por qué necesito una página web? Si la necesito, vamos.
Bueno, una página web es el principal canal de comunicación de una empresa, un emprendedor o una pyme. Uh-huh. La diferencia que tiene con las redes sociales es que las redes sociales no las controlas tú y tu página web sí las controlas tú. Por lo tanto, a partir de ahí, las redes sociales tienen unas limitaciones que tu página web no va a ser así, la vas a controlar tú, los contenidos uh-huh. los vas a controlar tú, las aplicaciones las vas a crear tú. Y vas a hacer una buena estrategia de marketing con una página web que las redes sociales no te permiten. Básicamente, es tú, digamos, lo que yo siempre digo, es tu departamento comercial las 24 horas del día. Cuando no estás tú, ha de estar la página web.
Ya, o sea, es como el escaparate, ¿no?
Correcto. Digamos que son 24/7. Tu página web debe estar, cuando no estás tú, ha de estar ella las 24 horas del día, 365 días al año. Y debe ser una página web buena, que cuando uh-huh. un usuario entre para ver tus servicios o informarte, no debe de salir de ahí. O sea, debe tener claro qué es lo que ofreces, cuánto precio, qué precio tiene, y no le tiene que quedar ningún tipo de duda. Y eso uh-huh. en las redes sociales no se puede hacer, y en tu página web, sí.
Ya, o sea, Ya, acabas de decir una cosa que a mí me...
Perdón, no quiero decir que no debamos tener redes sociales. No,
Ok.
no, no, no quiero decir eso, ¿eh? O sea, sí que es verdad que tenemos que tener todos nuestros canales de comunicación, han de ser redes sociales, la página web y foros, correo electrónico, todo, pero no debemos sustituir la página web por una red social.
Ya, has dicho una cosa importante, creo que es que se quede, ¿no? O sea, si quien entre, se quede. Ya hablaremos esto de cómo hacemos que se quede alguien en nuestra página web y no huya o no, bueno, no se vaya, ¿no? Ok, soy profe de la online. Ok, he decidido que voy a hacer una página web. Y resulta que no sé por dónde empezar, porque yo abro cuatro, o sea, voy a San Google, ¿no? Abrir una página web y me empiezan a salir unas palabras. Dominios, alojamientos, servidores, no sé qué. Claro, nosotros somos profesores. ¿Por dónde empiezo, Dani?
Bueno, tampoco es muy complicado.
Para ti.
Sí, claro.
¿Por dónde empiezo? Un profe
Bueno,
que no tiene ni idea.
sí, la verdad que tienes que ponerte en algo, en alguien de confianza o un diseñador. Sí que tienes que tener que, claro, el hosting, que es donde va a ir alojada tu página web, y ese hosting debe tener unos mínimos. En los últimos años más o menos se han nivelado todos a niveles técnicos, pero sí que tiene que tener unos mínimos. Tiene que tener unos discos duros rápidos, tiene que tener unas buenas bases de datos, tiene que tener unas tasas de transferencias que no te permiten que tu web se ralentice, que no se cuelgue, que no se quede tirada, tiene que tener un buen servicio técnico, tiene que tener una serie de mínimos. Cuando escogemos el hosting, nuestro siguiente paso es que un programador, un diseñador, te aconseje de cómo tiene que ser tu web digamos, en paralelo con el cliente.
Escoger el hosting, claro.
Sí, el hosting básicamente es un disco duro, es un ordenador, como
Un
digamos.
ordenador
Sí,
que alguien tiene y que me presta.
alguien tiene que te presta un pedacito de su disco duro, te presta una base de datos, te presta una serie de cuestiones técnicas, pero básicamente llega a ser un ordenador que está en algún sitio del mundo y es donde nosotros vamos colgando todos nuestros contenidos cuando vamos diseñando la página web. Ya está.
Ya, y sea, yo como que lo alquilo, ¿no? O sea, tengo que ir a una página y
Exacto. Tú
pago
tienes
algo
que,
al año.
sí, tú tienes que, son dos partes, tienes que registrar el dominio,
El dominio,
que
que
es
es
el
el
nombre de
nombre de mi
tu,
empresa.
exacto, que es el nombre de tu empresa, que puedes tener dominio sin página web y un dominio con página web. Una vez que tengas el dominio, escoges el hosting, que es el disco duro que te comentaba.
El que
Cuando
me...
juntas estos dos parámetros, pues viene el diseñador, te fabrica la página web y tus clientes encantados la verán.
Yo
Sergio.
de vez en cuando voy a interrumpir un poquito.
Claro, 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 por
Y
supuesto.
Daniel, esto del dominio, ¿hay diferentes precios? Porque yo sí he visto que ese ORG o .com o
Sí,
.es cambia el precio. ¿Esto de qué depende?
cambia el precio. Bueno, hay una institución que esto no cambia, está en Estados Unidos y en función de según qué dominio, .com, .es, .cat, un montón de ellos, pues marcan las zonas los precios, ¿vale? Ahí sí que hay una organización, ¿vale? Como una especie de zona que ellos marcan los precios en función de qué dominio es, ¿vale? Y los hosting igual, ¿eh? Los hosting, más o menos, cada empresa, eso sí que es una empresa, cada empresa marca su precio. O sea, puedes encontrar. Sí que es verdad que esta parte es importante, porque tienes que fijarte, es lo que os decía anteriormente, pueden darte siempre gato por liebre. Entonces, tiene que estar un poco atento a qué cuestiones técnicas te están ofreciendo y a qué precio.
Claro. Oye, ¿y esto del dominio? Según si es .es o .com o .info o .mil cosas, ¿uno es más recomendable que otro o cómo lo elijo, Dani?
Bueno, antiguamente decían que los .com eras para la parte donde se centraba Europa o donde se juntaba el comercio europeo, y luego posteriormente salieron, digamos, los sectoriales, los .es, dentro del .es los .cat, luego salieron los .info porque había gente que se quejaba que si los .com no tenían la máxima repercusión que unos dominios .info, y bueno, hubo ahí una especie de batalla, entre comillas, batalla, y sí que es verdad que hubo una especie de consenso y cada vez van saliendo más dominios. O sea, siempre los que van a hacerte más una función más comercial van a ser siempre los .com.
Vale,
esos son los que se han mantenido a lo largo de los años siempre, siempre. Siempre. Vale. Incluso se han comido a los .info y todos estos. Una marca comercial, yo siempre, bueno, recomiendo que pongan el .com. Y si estás en según qué países, pues es recomendable tener un .com o un punto de Reino Unido o un punto de según donde esté tu negocio. Uh-huh. Es verdad que luego hay hosting, empresas que os comentaba antes, que según donde entres te es más rápido, entonces te deriva uno a otro.
Vale, muy bien. Después ya tenemos toda la parte técnica. Vale, vamos a ponernos a montar aquí nuestra página.
El lío.
Exacto, vamos al lío. Y de repente el pobre profesor de L se encuentra que si Wix, que si WordPress.com, WordPress.org, o sea, mil y una plataformas donde montar nuestra página.
Sí.
¿Por qué una y no otra? O sea, ¿cómo tomamos esa decisión? ¿En base a qué? ¿Por qué elegimos una y no otra?
En base a la tendencia, básicamente. En base a la tendencia, y la tendencia ha dado que a día de hoy WordPress ha comido básicamente el 70% del mercado internacional. El 60 y el 70% de las páginas web están fabricadas por WordPress. Antiguamente, yo hace años comencé a programar, no sé si os suena, antes del WordPress estaba el Joomla.
Uy, a mí me suena el nombre,
Era un CMS. Era un CMS que se estaba comiendo el mercado hasta que llegó un día WordPress con los blogs, porque WordPress nació allá por el año 96 con una plataforma de blogs y fue creciendo hasta el día de hoy. Solo tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, la Casa Blanca o Sony, muchísimas webs importantes y que tienen una tasa de transferencia y una tasa de visitantes brutal, están hechas con WordPress. Básicamente, en el 2018 estaba entre el 65% de páginas web hechas en WordPress.
Ya. Pero entonces, que yo la hago con una u otra plataforma, ¿verá comprometida mi posicionamiento?
Sí, totalmente. Sí.
Ok.
Sí. O sea, no, plataformas como Wix no tiene las mismas claves para posicionar una web en Google que tiene WordPress, ¿no? A día de hoy WordPress no tiene competencia a la hora de posicionar una web. Sí que es verdad que la tienes que hacer bien la página web para estar posicionada, pero nada que ver con Wix o otras plataformas que las hay, pero que no.
Por eso hay que ir con cuidado a tomar esa decisión. Sergio, dinos.
Que creo que ha quedado claro, ¿no? WordPress. O sea,
sí, ya está.
No como nada raro. Sí. Vale.
Muy bien. Tengo otra cuestión. Yo os cuento así muy breve. Yo, cuando empecé a montar mi página web, dije, bueno, yo soy una chica muy trabajadora y que optimiza muy bien el tiempo. Yo esto, ya verás, me lo monto en una semanita, tengo una página. Pim, 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 empecé. Ahí, la curva de aprendizaje. Me di cuenta de que montar una página web decente es mucho más difícil de lo que parece, ¿vale? Porque creo que, o sea, que no es solo maquetar, o sea, no es la parte, no es un Canva, ¿sí? No es montar una cosa estética, que tiene muchas cuestiones técnicas por detrás. Y tomé la decisión de contratar a un profesional, a un diseñador web. A mí me gustaría, Daniel, que le explicases a nuestros profes de L en 5 o 10 puntos, ¿por qué vale la pena? O sea, ¿por qué es importante delegar esta tarea? Es decir, no solo por la parte estética, o sea, ¿qué cuestiones nos resuelve el diseñador web que nosotros, que no somos profesionales, no conseguiremos hacer?
Sí, a lo largo de hace mucho tiempo, uno mismo se puede fabricar una página web porque hay plataformas tipo Wix o otras muy parecidas que te puedes fabricar una página web. Pero eso no te va a llevar al éxito. Básicamente porque lo que ahora demanda, sobre todo los emprendedores como nosotros, es que a la hora de posicionar tu página web en Google, si quieres hacer alguna estrategia, alguna campaña de marketing, ya sea SEO o sea SEM, Google te exige, no te recomienda, te exige, ¿vale? Una serie de cuestiones técnicas que si no las tienes, no te van a posicionar en los primeros lugares. Y eso, pues, un profesor de lengua o un mecánico o un pastelero no lo va a saber hacer, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una página web, no solo es la parte estética, que está muy bien, no solo es la parte estética, que sí que hay que fijarse, pero para nosotros no es esa parte, sino la parte técnica, ¿vale?
Ya.
En cuánto te va a cargar la web, qué experiencia del usuario va a tener nuestro cliente cuando esté dentro de la web. Hay que tener en cuenta el efecto rebote también, que los usuarios cuando entran se van. Tiene que tener una estructura muy, muy definida la web para que el usuario pueda encontrar todo sin que tenga ningún tipo de dudas. Y hay que pasarles una serie de herramientas que lo puedes tener tú también, pero las tienes que saber utilizar, claro, para que Google no te penalice si quieres hacer unas campañas exitosas. Ese es el resumen, ¿no? No es solo lo estético, sino la parte técnica.
Muy bien, has hablado de que la página tiene que tener una lógica y un sentido para que el usuario no se vaya, ¿sí?
Correcto, sí.
¿Algún consejo para decidir ese contenido? Es decir, ¿qué apartados? ¿Cuántos apartados? Yo qué sé, ¿qué colores? ¿Será que pongo mis precios? ¿No los pongo? ¿Dónde pongo los contactos?
Bueno,
¿hay algunos trucos así para decidir la parte del contenido?
En resumidas cuentas, es más complicado de lo que parece, ¿no? Porque hay que analizar a tu competencia, qué competencia tienes, ¿vale? ¿Qué servicio vas a ofrecer? Y en base a eso nos metemos en un saco y lo movemos y vamos a ver qué tenemos y qué sacamos de aquí. Sí que es verdad que el contenido tiene que ser contenido de calidad. Sobre todo, o sea, el marketing al final exige contenidos de calidad y tu usuario exige contenido de calidad, básicamente porque tenemos competencia, ¿vale? Y va a entrar a tu web y si no está cómodo, no ve ya a la primera mirada, ya ve algo raro, se va a ir y se va a ir a la siguiente web, que es la segunda que le ha mostrado Google, ¿vale? Entonces, tiene que estar una web. Es lo que llamamos nosotros la experiencia de usuario. Tiene que estar cómodo, ¿vale? Tiene que encontrarlo todo, no tiene que ser un caos, tiene que tener un orden lógico, tiene que tener unas secciones, pero las necesarias, pero no te pases, ¿vale? No marees con menús al usuario para que le sea complicado encontrar el precio o el servicio, o si tengo alguna duda, ¿dónde voy a encontrar la fax? O si tengo algún comentario que hacerte, ¿dónde puedo enviarte un mail? O en qué red social estás, dónde te puedo encontrar, o qué teléfono tienes, ¿vale? Tiene que tener un orden, tiene que ser atractiva, acorde a los colores de corporativos de cada uno, ¿vale?
¿Y qué nos dices, Daniel, del tiempo de carga de las páginas? Porque a mí esto me tiene loquísimo, porque yo siempre creía que mi página cargaba rápido hasta que lo pasé por uno de estos, no sé, es una página web que analiza el tiempo de carga y me ponía que era lentísima.
Exacto, es lo que te comentaba antes. Cuando nosotros, la gente ahora se basa, digamos, con WordPress, puedes construirla desde cero o puedes comprar una plantilla, ¿vale? Esas plantillas son muy bonitas, ¿vale? Son muy cucas y son espectaculares y tienen unos efectos visuales que llaman mucho al usuario. Pero esas plantillas son muy malas.
¿Vale? Entonces, amigo.
Esas plantillas son bastante malas, ¿vale? Entonces, están muy mal programadas y entonces hace que Google, cuando le pases el test, te dice, te está cargando en 9 segundos, yo necesito que me la cargues en 2. Hasta que no me la cargues en 2, no te voy a posicionar tu página en el número 1 o en el número 3, ¿vale?
¿Vale? Y esas son las cosas que los aquí, al alfabeto en el asunto, no sabemos.
Claro, claro. Bueno, es que no debes de saberlo. Por eso tienes que poner en contacto con un diseñador. ¿Yo qué te voy a decir, Ana?
Sí, claro, tú me vas a decir. No, pero es que no es... No, yo no creo que tú estés vendiendo tu pescado. Es que yo creo que...
Yo al final
no es lo que yo siento.
Está claro. Al final yo lo que recomiendo siempre es, al menos, si no lo vas a contratar, pide consejo a alguien que te pueda un poco valorar qué web va a ser acorde a ti, ¿vale? Entonces, las plantillas, hay muy buenas plantillas, ¿eh? Yo utilizo plantillas, lo que pasa que utilizo una o dos plantillas, pero están vacías, ¿vale? Están vacías y a partir de ahí yo maqueto, ¿me entiendes? La gente, pues, otros compran la plantilla, la cargan, modifican 4 textos, ¿vale? y ya está, y queda como te la vende el fabricante de la plantilla. Yo, mi plantilla es... Perdona, Sergio.
No, no, dime, dime. No, te voy a preguntar que esto incluso hay con plantillas premium.
Bueno, con plantillas premium, sí, sí. De hecho, las plantillas premium son las que dan problemas.
O sea, las que pagas igual 60 euros ahí,
las que pagas 60 euros son las que son muy bonitas, pero están muy mal programadas.
Pues sí, sí, vaya, sí, vaya, vaya.
Correcto.
Oye, me gustaría preguntarle a Sergio. Oye, Sergio, ¿y tú que has abierto ya blog, página de Comovimiento, del podcast, de esto, de aquello? ¿Cuál es tu experiencia con la construcción de páginas web?
Yo siempre digo, o sea, llevo como un año pensando en contratar a un diseñador para que me haga desde cero la página. Con eso te digo todo. Sí que he logrado hacer algo, pero es muy funcional. Y ya de hecho, carga lento, todo uh-huh. todo lo que nos ha comentado ahora mismo Daniel, pues es todo lo que hago yo mal. O sea, todo ahí cargado. Entonces, carga lento, las secciones no son pues muy claras, pero bueno, es funcional en el sentido de que al menos hay tráfico y la gente te visita, pero tengo que pedir los servicios de un diseñador para empezar. Quiero crearla desde cero ya, o sea, ya con todo el contenido y, uh-huh. y moverla. Porque ya que estamos aquí, Daniel, también te pregunto, en el caso de que quiera cambiar el dominio de la página web, ¿cómo nace? Bueno, esto se puede todo redireccionar a... Sí, no hay problema.
Sí, lo que quieras. El dominio es el nombre, ¿eh?
Sí, 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 es lo que quiero cambiar, sí. Es
sergiodelgado.com, tú seguirás con sergiodelgado.com y lo puedes transferir a un hosting, a otro, al que te dé la gana. Y
por ejemplo, la gente que igual hace clic en mi antiguo dominio, clic, les redirecciona automáticamente al otro sitio.
A donde quieras, sí, sí.
Y a nivel de SEO esto me penalizaría, tendría que empezar desde el principio para situar todas las páginas y todos los artículos.
No,
todo.
A nivel de SEO no te penaliza porque tú ya has tenido un pasado, digamos, tú ya has tenido un pasado y eso no te penaliza, ¿vale? Pero a nivel de SEM, digamos las campañas que tú empiezas pagando, ¿vale? Con Google, pues uh-huh. sí que deberías hacer ahí unas pequeñas modificaciones técnicas en tu hosting, ¿vale? Pero nada, poca cosa.
Me quitas un problema.
Tu pasado existe, Sergio, no te preocupes.
Vale, vale. Vale, vale.
Sergio, si necesitas a un paginador web, a un diseñador, te presento a mi amigo Daniel.
Sí, ojo, oh, estás aquí, no te había visto, ¿eh? Sí, sí, no, pues no, broma, me lo estoy pensando ya, en serio. Sí, sí, sí.
Ok, una preguntita más. Acabáis de decir una, perdón, una palabra de esas que asusta aquí al personal, SEO, SEM, no sé qué, ay, 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 ¿qué es eso? Ok, aparecer en Google, ¿sí? Pero sí, yo no quiero aparecer en la cuarta página, ¿sí? Que eso sí. Vamos, eso es muy lejos, nadie llegará a mí.
No está mal la cuarta página.
¡Ay, madre! No está mal la página, no está nada mal.
No está nada mal, no. Muy el bien. Éxito no te le lleva solo el primer lugar, no, no. Eso es un mito.
Daniel, ¿qué hacemos para intentar aparecer en Google? Que, o sea, que alguien, que nos vea alguien.
Sí, yo siempre recomiendo, el SEO está muy bien. El SEO, digamos, hay dos versiones. Una, la que pagas y otra, la que no pagas. El SEO es la que no pagas, pero necesitas un trabajo muy arduo, muy lento. Uh-huh. Te diría de años. Te diría de
madre.
Años, ¿vale? Sí, tienes que tener una serie de mínimos, tienes que tener unas actualizaciones de contenido, tienes que tener contenidos en otras páginas externas, esas páginas externas tienen que llevar contenido a tu web, ¿vale? Madre es un trabajo mía. Muy... Es gratuito, pero es muy engorroso, ¿vale? Y yo siempre... Yo no me corto, yo siempre recomiendo la parte de pago de Google, ¿no? No es caro y te hace unas conversiones muy buenas, te lleva ventas, al final, que es lo que los pequeños empresarios queremos, ¿vale? O claro. sea, no es caro, ¿vale? Las promociones en Google y aparecer como en los cinco primeros como anuncio, eso es lo que te va a llevar unas conversiones, lo que te va a llevar
pero
más
apareces un ratito, ¿no?
Apareces un ratito, uh-huh. pero no quiere decir que luego más tarde vuelvas a aparecer, ¿vale? Digamos, es una subasta. ¿Vale? Lo que Google hace es subastar, ¿sabes? Las subastas que ponen algo y van, la gente va diciendo, sí. pues yo tanto. Uh-huh. Más o menos funciona así, pero no del todo, ¿vale? Porque al final siempre ganaría el que tiene más dinero y Google no quiere eso, ¿vale? Google lo que quiere es posicionarte y, uh-huh. y te va, claro, tú siempre vas a tener competencia, siempre vas a tener competencia y la competencia te va a estar vigilando siempre. ¿Vale? Siempre si la competencia, tú sales el primero y él sale tercero, él actualizará los datos en Google Ads para que te suba, ¿vale?
Claro.
Pero bueno, Básicamente, si tú haces una buena campaña, partiendo de la base que tengas una página web, que Google no te la va a penalizar, si haces una buena campaña de 8 horas, 4, 6, aparte de generar mucho tráfico a tu web, que es muy bien recibido para el SEO, y aparte generas mucho tráfico a tu web, porque verás que los picos de tu web se disparan por las nubes cuando haces, cuando tienes ahí dos horas tu página web entre el primer y el 5 posición de Google.
Qué curioso.
Te genera mucho tráfico, de momento ya la han visto 200 personas, 500 personas, lo que hayan entrado, y alguna te aseguro que va a clicar en el formulario de contenido para pedirte información.
Claro. Oye, ¿y tú sabes, y tú también, aparte de hacer la página web, sabes programar esos? Porque claro, yo me imagino que montar un anuncio para Google no es tampoco... O sea, ¿lo hace cualquiera o hay unos trucos?
Sí, tienes que... No, lo puede hacer cualquiera también.
Sí, claro, pero... como todo. Sí.
Pero sí que tienes que tener unos mínimos conocimientos de cómo funciona Google AdWords. Ya. Google AdWords funciona, ya te digo, es una subasta un poco rara, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, lo primero que te exige Google es la primera línea que tiene, el top, es que tengas una página web. Es lo que decía Sergio. Si tu página web carga en 9 segundos, o en 7, o en 4, no te la va a posicionar. Te la puede posicionar, pero seguramente dures muy poco y te la vaya bajando, ¿vale? Incluso Google te avisa. En el momento que tú tengas una campaña, te va enviando mails y te va diciendo la experiencia de usuario, tu página web es lenta, la tendrías que modificar aquí, aquí, aquí. O sea, te está mandando feedbacks para que tú lo vayas modificando, tú puedas aumentar las pujas, te están diciendo, no, ahora ha subido la puja, tienes que subirla porque si no, es un poco, bueno, sí, todo el mundo lo puede hacer, pero está muy bien, ¿eh? No descartéis Google AdWords.
Sí, sí, bueno, por eso hay que contratar a un profesional como tú, Daniel, porque son muchas cosas que nos, no sé, yo creo que es para que en el fondo nosotros luego nos centremos en lo nuestro, que es vender nuestras clases y dejar esto en manos de un profesional y ya está, que de eso se trata. Ana, ¿algo más?
Pues nada, esa conclusión, que al final también el tiempo es dinero, y si yo lo que sé hacer de verdad, perdón, es dar buenas clases, preparar mis materiales y crear una buena experiencia del alumno, pues quizá la buena experiencia del usuario en mi página, que se dedique a otro, ¿no? Que seguro que lo hará mejor que yo. Oye, Daniel, muchas gracias. Sergio.
Espérate, hombre, antes de despedirnos, que Daniel...
Ah, vale.
Dejamos un minuto de gloria a Daniel, que nos diga después de este podcast dónde lo podemos encontrar y todo esto.
Claro, perdón, Daniel. Lo más importante, obviamente, Daniel. Bueno, si te buscan, ¿dónde te encuentran?
Me encontráis las 24 horas del día, como quien dice, Mi web es orbitacreativa.cat. Ahí estoy, veréis mis trabajos, veréis mi experiencia y os invito a que la veáis, la echéis un vistazo. Y nada, cualquier duda, ahí está mi mail, ahí está mi teléfono. No hace falta que me contratéis ningún servicio. Si tenéis alguna duda, me la escribís, que estaré encantado de resolverla.
Lo digo porque ya te digo esto, Daniel, que alguno te va a contratar contigo, porque si sabes cómo están los grupos de Facebook de profes de L, madre mía, siempre hay alguien que dice, quiero crear una página web, ¿cómo lo hago? Tal, siempre, pues tengo a tal diseñador que funciona bien, luego dice otro, pues yo tengo diseñador tal, esto ya con un podcast, ya una vez que te escuchan, es mucho más fácil. Genial. Ya verás. Bueno, Ana, ahora sí que ya puedes cerrar.
Bueno, perdón. Pues nada, eso, de nuevo agradecer a Daniel su tiempo, su disponibilidad y su sabiduría, y a ti, Sergio, una vez más, por el espacio, por darnos este espacio.
Si metéis a cracks como este, pues coño, todo funciona bastante bien, claro, hombre, eso es un placer, como siempre. Bueno, yo también, muchas gracias a los dos por haber estado por aquí. Recuerdo también a la audiencia que el próximo jueves estamos con otro podcast aquí en Movimiento en L. Y bueno, que continuaremos con toda esta formación para profesores de español online. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias, Sergio, Ana.
Muchísimas gracias.
Cuidaros mucho.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Espero que el capítulo de hoy os haya gustado y que haya sido útil. Si quieres saber más, visita mi página SpanishWithAna.com o nos encontramos en las redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, siempre con el mismo nombre. Para escuchar otros podcasts de L, visita conmovimiento.com. ¿Quieres saber qué va a pasar en el próximo capítulo? ¿Cuál va a ser mi próximo drama y cómo vamos a solucionarlo? Suscríbete al podcast Movimiento en L. ¡Hasta pronto!